Amigos, aquí estamos nuevamente. ¿Qué tal jugada que nos hicieron? Resulta de que ayer hice un programa que, uy, dije, qué precioso salió esto, ¿cómo fue? Y más aún le comentaba a un amigo de que me había sentado y decía, uy, no sé, tengo tantas cosas, tantas ideas, creo que no voy a hacer programa. Pero después pensé y dije, no, pero no podemos estar, ¿no?, rehuyendo esta situación, hay que hacerlo. Me siento y ya, que el Señor lo haga, pues. Yo no puedo hacerlo, no tengo idea de qué, pero que el Señor lo haga. Y me senté y fue una cosa impresionante. ¿Cómo es cuando dejamos las cosas realmente para que el Señor sea quien las haga? Yo no tenía, les digo así sinceramente, ninguna idea de por dónde ir ni nada. Pero el tema era muy rico. Primero, de que ayer era el día de la coronación de la Virgen. El 15 fue el día de su ascensión a los cielos y ayer el día de su coronación. Yo con la Virgen no me entendía muy bien, ¿no? Es más, quiero decirte que todavía no me entiendo bien, ¿no? ¿Por qué? Por el hecho de que tengo un mal registro, ¿no?, a través de lo que es mi vida, ¿no?, con respecto a lo que es madre. Y entonces por ahí la cosa me toma un poquito de trabajo. Sin embargo, Ayer les había comentado a ustedes que el día de la ofrenda del Padre Pío, cuando me dieron el buquete, sentía de que ahí había una reconciliación realmente. Y ayer les contaba de que ha sido hermoso porque en estos días habían dos personas, mujeres ambas, que por una cuestión de simplemente de caracteres y esto, y teníamos choques fuertes, ¿no? Y cómo es bueno a veces cuando llega un momento en el cual uno va reprimiendo situaciones, hay un momento en el que saca todo lo que tiene que sacar. Saca todo lo que tiene que sacar, no importa en qué circunstancias. Si es en la misa, mejor. No, porque la misa es precisamente eso, es liberación. Es algo que yo, ay, ¿cómo puede ser posible que discutan en la misa? De repente no. A veces nos vamos llenando de tantos prejuicios y vamos poniendo, y después nos sentimos mal. ¿Cómo puede ser posible que en plena misa? Además viene en otra persona, ¿cómo puede ser posible que en plena misa? Pero sin embargo, si Dios lo puso ahí, dio la oportunidad de sacar lo que hay dentro, fue muy bueno, muy sano, porque en realidad esto era algo que no sabía ni dónde estaba el origen, no, y además, pero que sin embargo, por más que querramos, había una relación fluida, así, respetuosa, de hola, hola, pero hasta ahí nomás. Y había momentos en los cuales, sin embargo, explotaba algo por cualquier cosita pequeña y ya. No se trata de buscar culpables, ni se trata de ver quién tuvo razón o no. Se trata de que simplemente son cosas que se dan en la vida cotidiana. Una comunidad, es decir, es necesaria. ¿Precisamente para qué? Para que nosotros, que somos piedras, que venimos, ¿no?, llenos de aristas y todo esto, en este rozar unos contra otros, y todos vamos limando nuestras aristas y nos vamos convirtiendo en piedras de redondas que ya no dañen a nadie, ¿no? Así como la acción del mar, que va haciendo de que las piedras en un continuo rozar vayan tomando unas formas mediante las cuales vayan eliminando sus aristas. Hay que dejar, ¿saben qué cosa? Hay que dejar simplemente que las cosas sucedan y no verlas desde que esto es bueno, que es mal. Hay que vomitar el fruto del bien y el mal, porque nos movemos, ¿no?, mucho entre ambos extremos. Esto está bueno y esto está malo. Y no, hay cosas que de repente nos parecen buenas y son malas, y hay cosas que a veces nos parecen malas y que son buenas. Ayer precisamente comentaba con unas personas antes del programa, ¿no?, y les decía cómo es que en el programa anterior había tenido una cosa, necesitaba de una palabra que suelte mi bronca, que la palabra existe. ¿no? Y es la palabra que utilizamos todos cuando queremos liberar la bronca, pero sin embargo trataba de encontrarla porque decía, no, esas cosas que tenemos de que estoy... No, tratar de buscar una palabra que diga lo mismo, pero que no sea tan brusca. Porque en realidad no son más que letras que conforman una palabra, ¿no? Cada uno le da, y es más, hay cosas que en un país significan una cosa y en otros países significan hasta lo contrario. Es más, en la misma Biblia, la palabra, ¿no? Amor, la palabra amor significa una cosa, pero sin embargo en la vida cotidiana, ¿no? En este mundo, en este sistema, el amor ha quedado reducido al hecho del aprovechamiento de otra persona en procura de un beneficio para uno. Y no estamos hablando solamente de la parte sexual, sino que a veces necesitamos de otra persona, ¿para qué? Para depositar en ellas lo que nosotros queremos, es decir, para usarlas en favor de producirnos una alegría o una satisfacción. Me hace bien tu compañía, entonces quiero estar contigo porque me hace bien a mí, no porque me importes tú, sino porque me hace bien a mí. El hecho, tienes buena conversación y eres agradable, cariño, y qué bueno, ¿no? Y compartir unos besos, unas caricias, qué bueno. No, me hace bien, ¿no? Qué bien, ¿qué sería de mi vida si no estuvieras tú? Decimos, ¿no? Y la otra persona lo toma como un halago cuando en realidad estamos diciendo de que es el aprovechamiento de la otra persona para ser feliz uno. No, no es la otra persona la que me interesa, sino lo que la otra persona me produce, ¿no? O lo que la otra persona puede representar para mí. Pero andamos tan necesitados de ser alguien para alguien. Que esas cosas, pues inmediatamente, pues les damos, las aceptamos y no importa que sean mentiras. Y así íbamos, pues, ¿no? Entonces, yo les comentaba esta manera, hasta que por fin dije, y nada, la palabra que realmente era la que podía transmitir lo que era mi bronca, era carajo, ¿qué está pasando, no? No, pero ese carajo no había. Entonces las personas que están, pero ¿cómo puede ser posible que hayas hecho eso por la radio? Qué desvergüenza, que por aquí, que por allá, que esto es un canal católico y se puede pensar. Entonces digo, ¿qué cosa tiene de malo esa palabra? De repente hay personas que agarran, te estructuran frases lindas, preciosas, poéticas a casa, ay, qué lindo, llenas, no, todas melosas, cariñosas, melifluas, pero que sin embargo uno después de eso sale a la calle y se encuentra con una persona, sale con una persona y si se le cruza un perro, patea al perro, ¿no? O si llega a la casa y le salió la comida salada a la empleada, le decimos su vida. Entonces, ¿en qué estamos? Es lo que manda el corazón. Dios está por encima de todo este tipo de prejuicios y de todo este tipo de condicionamientos, ¿no? ¿Qué cosa es bueno? ¿Qué cosa es malo? No, 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 Dios, a Dios no le afecta nada de eso, es decir, yo creo que es más, que lo hace muy feliz nuestra espontaneidad, nuestra naturalidad, y por el hecho de no estar cuidándonos ni midiéndonos que las cosas salgan, no, es decir, que salga lo que debe de salir, no, Dios verá en el camino, yo sí creo realmente, ¿no? Y una vez el Padre, a mí me había pasado de que en una oportunidad tuve un altercado en el cual se dijeron en esos tiempos, ¿no? En los cuales se dijeron muchísimas palabras muy fuertes. Y yo después me sentí mal, tan pronto como había dicho las palabras, ya como que las quería recuperar, como si las pudiera jalar con un hilo y volverlas a meter en la boca, pero no había forma. No había forma. Pero yo, y en ese momento yo no estaba, ¿no? Como ahora. No, entonces eso me empezó a llenar de culpabilidad, decía, pero ¿cómo he podido hacer esto? Sin embargo, hay cosas que sin embargo las anulan por completo. Y les quiero, y precisamente eso es lo que le decía con respecto a una hermana, que es una sister además, ¿no? Que por una cuestión simplemente de que, y con la que tuve el problema, y otra hermana que hace un servicio hermoso, maravilloso, pero ella pues quiere estar en todo, ¿no? Y a veces se mete en espacios que no. Pero no es esto, no es juzgar eso. Lo importante es esto, de que, bueno, cada vez que la veía, era como si viera un mueble, como si viera algo. No, es más, ni siquiera la veía. Miraba ahí, podía estar parada frente a mí y no veía a nadie, ¿no? Era como si no existiera nadie, lo cual es más agresivo, más violento inclusive que el hecho. Entonces, el día les conté, creo que el día de... Ahora ya no sé si les conté o no les conté, porque como no sé si lo dije en el programa de ayer o... Bueno, no importa, lo repito, no. prefiero abundar de exceso que de defecto. Entonces resulta pues de que el día del Padre Pío nos tocó hacer a los dos una ofrenda. Y entonces dije, uy, yo no puedo, ¿no? Por aquello que el Señor, si queremos realmente llamarnos cristianos y obrar la voluntad de Dios, tenemos que guiarnos por su palabra. Y entonces yo decía, bueno, la palabra de Dios dice, hey, si vienes a presentar una ofrenda ante mí y hay alguien que tenga algo contra ti, no te dice que si tú tienes algo contra alguien, hay alguien que tenga algo contra ti, ve, deja tu ofrenda, reconcíliate con la persona y después vuelve. O sea que así sea, el Señor no toma en cuenta quién tiene razón o quién no tiene razón. Ve simplemente que hay un conflicto. Y es más fácil inclusive que la persona, no, que la persona que ha sido la persona agraviada nos pone a la persona, no, a la otra persona, a cualquiera. De esa forma no hay, que el otro me tiene que venir a pedir disculpas. No. Nos los pone precisamente para que veamos que la iniciativa la puede tomar también la persona que se sienta agraviada. Ir, anda. Si hay alguien que tiene algo contra ti, dice, anda, reconcíliate con esa persona y vuelve. Yo no tengo nada contra la otra persona, ella tiene contra mí, nada. Te toca a ti recomponer, recuperar la comunión. Porque no puede existir comunión si dos hermanos, dos partes, ¿no? dos que son parte del mismo cuerpo, están cada uno por un lado y cada uno enemistado con el otro. Es como nuestro cuerpo con nuestro espíritu, nuestras dos realidades, ¿no? Que viven enfrentados entre sí. Precisamente cuando se llega a esa reconciliación. Lo que siempre les repito, cuando encuentren armonía, voluntad y corazón, te iluminas y en tu cuerpo vive Dios. Es decir, entonces ahí me dio la oportunidad, Dios es maravilloso, Dios es maravilloso, Dios pone la oportunidad. Cuando hay en el corazón realmente la voluntad de la reconciliación y no hay rencores, hay una cosa que yo no sé tener nunca. Y mi vida ha sido como para vivir, ser un resentido social o vivir lleno de rencores, pero bendigo a Dios porque no hay lugar en mi vida, ni en mi espacio, ni en mi corazón, ni en mi mente para rencores. Entonces, le dije, uy, le dije, no, Lili, vamos a presentar una ofrenda y no podemos ir pues si estamos enemistados. Además, no sé ni por qué estamos enemistados. Yo tampoco, me dijo. Nos dimos un abrazo y un beso y todo fue distinto. Todo fue distinto, ¿no? Entonces, es decir, resulta, por eso que dice, sí, creo que lo puse en un programa, pero resulta tan fácil el hecho de reconciliarse. Pero bueno. Entonces, como ya me acordé de que sí, hay un programa que puse anteriormente que es tan fácil, en el cual hablaba de esto. Bueno, pero les cuento, pues, ¿no?, de que el domingo en misa justo entra primero mi otra hermana. ¡Uy, hijo! Que esto, abrazos, besos, que esto. Y después cuando usted... Y las miraba con una ternura realmente... No miraba ni nada, las miraba simplemente con amor y con ternura. ¿Cómo es Dios que lo puede transformar todo? Bueno, resulta de que a veces ahora está en el Santísimo y entra, ¿no?, el hijo de un amigo que se está yendo a seguir unos cursos a Europa y todo esto, y le tengo mucho cariño, ¿no? Y entonces va viendo uno cómo el reino de Dios ya está en medio. Dios es amor y donde hay amor está Dios. A veces paramos, Señor, ¿cuándo vas a venir? Señor, ¿cuándo es? ¿Cuándo vas a hacer tu reino, de tu reino realidad? Ya es. Hace unos años, ¿no?, con unos amigos, Johnny y Joe Salas, que vienen, que antes venían más a menudo y que ahora vienen muy eventualmente, nos teníamos un cariño muy grande, nos abrazábamos, nos besábamos y todo, ¿no?, y con muchísimo amor, con muchísimo cariño, ¿no? Y entonces ellos me hablaban de qué hermosa la amistad y el cariño que existía. Entonces nos dábamos cuenta, pues, ¿no?, de que en realidad eso aquí en la comunidad tal vez no lo notamos porque es el pan de cada día, es lo frecuente. Es lo que se da a cada instante cuando se encuentran dos personas, el amor que brota por un lado, el amor que es realidad, que es lo que se respira en esta casa. Y entonces, y decíamos, ¿no? Entonces, es que no nos damos cuenta, decíamos, ¿no? ¿Cómo se reconoce la presencia del Espíritu Santo? Mira cómo se aman. ¿A dónde hay el amor? Es porque es el Espíritu Santo que está presente, porque el Espíritu Santo es el amor de Dios, ¿no? que se canaliza hacia nosotros, que está en nosotros, que nos vivifica. Y entonces, y ayer yo hablaba y decía, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que no nos demos cuenta de todo? Ahora con el hijo de mi amigo, con Gonzalito, que se está yendo de viaje. Es decir, simplemente nos abrazamos, ¿no? Y el chico se echa a llorar y me dice, cuida a mi papá. Cuida a mi papá porque saben pues que soy, ¿no?, muy amigo de su papá. Y nada, y no era así, no eran necesidades, no eran necesarias palabras, simplemente era vivir un encuentro de amor. Y entonces cuando nos damos eso, que es Dios quien está en esta comunidad, es Dios quien está en medio de nosotros. No tenemos que buscar más, y nos las pasamos buscando y nos las pasamos. Ya siempre hemos hablado de que el camino del Señor no es un camino de suma, sino de resta. El amor está dentro de nosotros, es el hálito de vida que hay en nosotros, es lo que Dios insufló en nuestras narices, en la de Adán, y le dio vida. Sin Dios no hay vida. Llegará un momento en que partiremos a Dios y este cuerpo que caminaba con este corazón y con esta mente que razonaba ya no va a estar. Ya no va a estar y el espíritu dejará de estar. ¿Qué falta del espíritu nomás? Pero sin el espíritu este cuerpo ya no es nada. Es así de simple. Bueno, la cuestión es que ahora meditaba el hecho de el Señor paga, ¿no? Sale a contratar obreros para su mies. Sale a contratar obreros para su mies. Y a veces esto nos resulta un poco contradictorio por el hecho de que pensamos, ¿qué cosa es que esto es raro? Esto no es justo. Hasta decimos esto, nos atrevemos a decir que no es justo. ¿Cómo puede ser posible que Dios haga eso, que contrate a unos obreros que están trabajando desde el amanecer, desde la madrugada, ¿no?, y que les pague un denario, y que después a otros que vienen al final de la tarde y que no han trabajado nada? O sea, que lo vemos todo en el sentido de que de la productividad, de lo que tiene que producir cada uno para merecerse tal o cual cosa. Y entonces, y que eso es lo único que importa, ¿no? He trabajado tanto. Y entonces llega el momento de la tarde y entonces el Señor se conmueve y sale a buscar, ¿no? Y encuentra que hay, pero ¿cómo ustedes no han trabajado? No les dice flojos, sinvergüenzas, que han estado ahí, están ahí, ¿no?, mangoneando, parados en la esquina. Y no, le dice, no nos ha contratado nadie. Entonces Dios, que sabe lo que hay en el corazón, sabe el dolor que debe haber en el corazón de esos hombres por el hecho de haber estado parados ahí, que nadie los haya contratado y que va llegando el final de la tarde y después tener que ir a sus casas y volver con las manos vacías y de repente ya están ellos con la imagen grabada en el corazón de la esposa y de los hijos que están esperando que lleguen con algo para comer o que lleve algún dinero para comprar la medicina que creen que necesitan. ¿Y qué pasa? Y el hombre, qué triste, qué fuerte. Hay también el caso de personas que llegan a una edad de su vida en que después, inclusive de haber intentado mucho, no han logrado nada. No, es mi caso, por ejemplo, ¿no?, que llego a este tiempo y después de haber intentado tanto, después de haber, ¿no?, esperado, que buscado, inventármela inclusive, ¿no?, llego a este momento y veo y digo, caramba, ¿qué he logrado? ¿Qué he conseguido? ¿No? He conseguido lo que millones no han conseguido. Ayer mismo yo decía, Caricho, la paz, la tranquilidad que tengo, esto de la providencia que antes me resultaba insoportable, que no podía ser esto de vivir de la providencia, me sentía un mendigo, ¿no?, una persona que, un inútil que no servía para nada, una persona sin... Y es fuerte porque vienen, anda, trabaja, sin vergüenza, y piensan de que es cuestión de flojera. Y no es cuestión de flojera, sino es cuestión que de repente no se dan las cosas, como a estos trabajadores que no los contrató nadie. Pero sin embargo, llega uno a este punto y dice, ¿qué conseguí? Pero ya en este momento ya no mira uno en base a las cosas materiales, ya no son las cosas materiales los que ve uno como logros o como metas conseguidas. Ya no, ya hay otra cosa, hay otro tipo de valores que se fueron cambiando sin que uno se dé cuenta, porque esto es lo maravilloso de las cosas de Dios, ¿no? A veces queremos que las cosas, ¿no? Justamente decía, ¿no? Vivimos en el mundo de la inmediatez, en que uno va, si tiene sed, busca una máquina de expendedora de refresco, mete una moneda, machuca el botón y le sale una Coca-Cola heladita, ¡qué rico! ¿No? Y entonces quiere uno conseguir cualquier cosa y se mete a internet y lo tiene todo y a la mano y esto. Entonces vivimos en un mundo de una rapidez inmediata y todo esto que no tenemos. Entonces como todo en este mundo, time is money, ¿no? Tenemos que ser todo esto, tienes que hacer, ¿no? Y toda la gente va haciendo producir. No, ya les conté la historia de la anécdota esta que, ¿no? Del tipo, de la camioneta, de la combi que va tratando de alcanzar a la otra para quitarle a los pasajeros y entonces los ojos están puestos simplemente en la combi que va adelante y el que va adelante mira por el retrovisor a la combi que viene atrás y se echa a correr para que el que viene atrás no lo alcance, ¿no? El objeto es de que el que venga atrás no le quite los pasajeros, ¿no? Y el que va atrás, el objeto es pasarlo al otro para agarrar a los pasajeros que están adelante antes de que los recoja él. Pero sin embargo no se dan cuenta de que se mantienen permanentemente en esa constante fuga y no se dan cuenta de que en el camino se van quedando los pasajeros con las manos extendidas a los que no ven porque tengo la vista fija en el carro que va adelante y el otro en el carro que viene atrás. Y así es en esta vida. Ayer posteé en mi Facebook hay un programa que se llama TED, Alvarito me lo dio a conocer, ¿no? Y en el cual se presenta gente y tiene oportunidad de exponer cualquier problema, cualquier situación, cualquier negocio, cualquier idea, y tiene una tribuna, ¿no? De personas que lo escuchan y todo esto, y que eso le va a servir o no importa, la cuestión es que la persona necesite. Y había un personaje que se presentó para hablar con respecto a la educación, y hablaba de que la educación era el problema de la falla de la educación estaba en las raíces, en la estructura, pero nadie se atrevía, ¿no? A cambiar las raíces, a cambiar el sistema, porque este sistema es sacrosanto, a lo más le dan unos barnices, unas capas de pintura, lo que pasaba con la Virgen, ¿se acuerdan? La Virgen feita, que todo el mundo venía y le metía su maquillaje por encima, ¿no? Y nada más que eso, ¿no? Y entonces la Virgen cada día era más fea y cada vez era más tosca, hasta que vino una viejita que la fue descascarando y descascarando y apareció la belleza que había ahí adentro, refundida entre tantas capas de personas bien intencionadas, ¿no? Que habían tratado de embellecerla a partir de ponerle capas encima, ¿no? Entonces, es esto. Y este hombre habla de la educación, dice, no, tenemos que ir a las raíces, este sistema no sirve para nada, nadie se atreve. ¿Por qué? Porque es el sistema que viene de años, de años, de años, de años, de años, y no hay propuestos, pero que sin embargo ahora con todo esto se van dando cuenta de que no sirve para nada, porque no produce realmente lo que debería producir. Y entonces, y hay que cambiar las raíces. Me acuerdo de cuando mi niña estaba pequeña, estaba buscando yo un colegio realmente distinto, porque decía, lo que hay no me gusta, quiero buscar algo distinto. Y por ahí apareció un colegio, el Waldorf, que tiene una pedagogía distinta. Y en ese momento yo no lo hacía, sinceramente, pensando no era una cosa razonada, sino era una cosa más que nada intuitiva, ¿no? Y entonces, fui a ver este colegio. Primer punto, me gustó que los niños no tengan uniforme. Eso me gustó muchísimo. ¿Por qué? Porque si no, ya los ven en forma de manada, ¿no? Los ven en forma de manada, una manada de niños, todos uniformados de la misma manera. Me gustó que todas las aulas fueran diferentes, ¿no? Que todas las aulas fueran diferentes, diferentes no solamente en cuanto a su estructura física, ¿no? Unas eran redondas, otras eran en forma de cuadrado, otras rectángulos, o sea, que no había una uniformidad como eso que van ustedes y que ven pa, 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 en los colegios, que normalmente todas las aulas son igualitas, entra uno y no se producen, no hay nada. Después otra cosa importantísima era de que ahí el niño era el niño, lo importante era el niño, cuando uno quería hablar de cuánto costaba, decían, no, espérese, usted tiene que seguir primero, no tiene que venir a unas charlas informativas para que usted conozca cuál es el sistema Waldorf. Entonces fui a esas charlas, y en esas charlas me dijeron que además que el dinero no era lo importante, ¿no? Porque si uno estaba de acuerdo con eso y creía en ese dinero, bueno, no había problema porque el dinero se hacía, ¿no?, al presupuesto de las personas. Lo cual ya me parecía todo esto raro, distinto. Pero además, lo que me pareció realmente extraordinario fue el hecho de que ellos, en los tres primeros años, el niño no recibe información, es decir, no recibe clases en el sentido en que nosotros la conocemos. No entran a tallar ni lenguaje, nada, nada. Los tres primeros años los niños se dedican a estar en el colegio y entretenerse. Y para entretenerse, los niños tienen todo tipo, los hombres, las mujercitas, tienen que tienen cocinitas, que tienen, ¿no?, unas cuestiones de tejido, que tienen otras cuestiones de bordado, que tienen una serie de cosas, ¿no? Y además tienen todo tipo de instrumentos, todos los instrumentos habidos y por haber, ¿no?, están ahí disponibles para que el niño simplemente vea hacia dónde se dirige, hacia dónde coge, y además tenían toda la libertad. No habían notas, no habían notas, ni tampoco incentivaban al niño al hecho de que tú no te debes de equivocar, que tienes que hacer nada, haz las cosas como tú quieras hacerlas y aprende a equivocarte, ¿no? Equivocarse es bueno, decían, tener fallas es bueno, ¿no? Cometer errores es bueno, ¿no? Y no se lo decían a los niños para no llenarlos, no los llenaban de palabras, no los llenaban de conceptos, sino los llenaban de experiencia. Entonces, cuando un niño cometía algo, le salía mal, que la flor la había dibujado con pétalos cuadrados, no le decían, eres un inútil, no sirves, esto no es así, esto es así. No, 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 había otro tipo de manejo de las cosas, ¿no? ¿Para qué? No porque no estaba bien lo que había hecho, claro, desde el punto de vista estético, desde el punto de vista de lo que se perseguía, pero estaba bien desde el punto de vista desde el que el niño es niño y tiene necesidad, ¿no?, de averiguar, de indagar, de investigar. Entonces le ponían ahí, por ejemplo, no tenían campos con árboles frutales, y los niños les enseñaban a sembrar y todas estas cuestiones, ¿no? Y tenían animalitos, y no habían deportes competitivos. Había gimnasia, había toda una serie de cosas, pero nunca en forma competitiva. Lo era simplemente para que su cuerpo lo disfrute, para que ellos lo puedan disfrutar. Me pareció precioso, me pareció precioso. Pero entonces vinieron mis amigos y me dijeron, pero estás loco, César, ¿cómo vas a meter a tu hija en ese colegio? Si ese colegio no tiene valor oficial, ahí no te van a otorgar porque no tiene el respaldo del Ministerio de Educación. Pero a mí qué me importa, decía yo lo que quiero es, a mí no me importa un comino que no tenga respaldo esto, ¿no? Es algo que yo lo encuentro muy bueno para mi hija. Y entonces, y ahí me acuerdo precisamente, no la pusimos en ese colegio porque vienen las cosas, ay, de la familia, no, que no puedes hacer esto, que no puedes hacer experimentos con tu hija. Experimentos con tu hija, entonces tengo que seguir en el camino que es malo. No puedo experimentar nada, ¿no? No, porque si esto ya sé que es malo, ¿por qué no me dejan intentar lo otro? Pero no, hay una carga social, hay toda una sociedad que te empuja. Es un amigo mío, Julio Tijero, gran amigo mío, y ya en el Señor, cuando se enteró me dijo, César, estás loco, me dijo. Ese colegio no sirve para nada, no está aprobado. Bueno, por lo menos ese no está aprobado, pero los otros sí están aprobados y no sirven. Le digo, esta experiencia ya la conozco y no sirve. Por lo menos el otro no está probado, dices tú, pero hay que intentar una cosa nueva. Además me parece lógico, porque eso de tener, hay que buscar primero, antes, tomamos a los niños a veces como un barril a los cuales los llenamos de información más que de conocimiento, ¿no? Sin embargo, y los llenamos de eso, y no hay espacio para más, cuando lo que tenemos que hacer es dejar que el niño encuentre una forma mediante la cual, antes de meterle información, hay que sacar lo que hay dentro, hay que sacar la inclinación del niño, pero la inclinación del niño no se hace mediante test, qué te gusta, qué esto, no, la inclinación del niño, porque de repente los test no los entienden, no, la inclinación del niño se da simplemente poniéndole a disposición todo aquello que él pueda, que uno crea que puede servir, para que el niño saque, entonces los instrumentos, ¿no? Todo orientado hacia el arte, hacia el diseño, diseño, hacia la pintura, hacia la danza. Es decir, me parecía hacia el canto. Me parecía maravilloso. ¿Por qué? Porque hay que establecer el contacto primero, ¿no? Encontrar su arte, encontrar su talento, encontrar su don. Para que el niño tenga, ¿no? Para que su espíritu tenga una forma de comunicarse hacia afuera. Pero cuando le metemos todo tipo de... Le matamos la iniciativa, le matamos la inspiración, le matamos todo eso se lo matamos. Toda esa capacidad de descubrir, todo eso de inventiva, todo eso se lo matamos. Hay que investigar primero. Es decir, no programemos, pero lo que pasa es que ahora, ¿no? Ahora el hecho de programar a los niños se ve como una cosa buena. ¡Qué bueno! Yo quiero que programen a mi hijo de acuerdo con este sistema, de acuerdo con esto, para que mi hijo sea productivo. Yo les he contado a ustedes cuando nació mi primer nieto, ¿no? Es decir, me encuentro con un folleto de estimulación temprana, ¿no? En la mesa de noche. ¡Qué falta de respeto! Eso me hizo recordar ayer, ¿no? El Evangelio, ¿no? La lectura del Apocalipsis, en la cual decía de que estaba el dragón esperando que nazca la criatura para devorarlo ahí inmediatamente. Y es eso, exactamente. Ese folleto era el dragón, era el dragón mediante el cual el sistema, ¿no? Entonces, a los chicos que recién son padres y todo esto, y que quieren ser buenos padres porque fallaron sus padres, o porque simplemente es natural que uno quiera ser buen padre, que uno quiera lo mejor para el hijo, ¿no? Entonces uno quiere lo mejor, pero entonces como no tenemos discernimiento sobre qué cosa es lo mejor, porque todos nos los venden hecho ya. Nos han anulado por completo con todo esto de que todo está pensado, de que todo está hecho, y te envían únicamente procedimientos de vida y, no, y nada más. Entonces es terrible porque ya nos anularon la capacidad de pensar, nos anularon la capacidad de razonar, de discernir qué es lo que es realmente bueno y qué no lo es. Pero volviendo, por supuesto que no pude poner a mi hija en el Waldorf, ¿no? Y resulta de que después la pongo en un colegio Walt Whitman, ¿no? Que era lo que había disponible. Y entonces un día llaman al colegio que mi hija era rebelde. Y mi hija de rebelde no tenía nada. Aunque sí. Pero eso lo veían como una cosa mala, el hecho de la rebeldía. Entonces fui al colegio. Y le digo a mi hija, hijita, le digo, fui al colegio, me dijeron que mi hija era una cuestión que no obedecía al profesor y que no participaba en los juegos que le hacían. Mi hija muy participativa, pero bueno, ahí dejé. Entonces me fui conversando con mi hija, le digo, hijita, le digo, ¿qué tal tu colegio? Bien, papi, me dice. ¿Te gusta el colegio? Sí, hay algunas cositas que no me gustan, pero tendría, ¿cuántos? 10 años, mi hija. Entonces le digo, ¿qué no te gusta? En especial la parte, me dice papá, me dice, hay un profesor, ¿no?, que es bien tontito. Cree que porque todos los niños tenemos dos ojos, una naricita, una boca, dos orejas, dos manos y dos piernas, somos iguales, ¿no? Y entonces él de repente hace juegos, ¿no?, en los cuales hay que empujarse y todo esto para ganarse y quitarle la silla al otro. Y entonces, si a mí no me gusta, porque no me gusta ni empujar a otros ni que me empujen. Entonces, le digo, ese sí. Entonces el profesor viene y me razona, no, ¿por qué no estás haciendo esto? Que por aquí, que por aquí. Yo lo miro al profesor y le digo, pues no me gusta. Esas no son razones, que por aquí, que por allá, que esto, que el otro. Tú tienes que hacer todo lo que hacen todos. Entonces, por más que quiera, papá me dice, no me va a entender. Se lo digo, palabras de mi hija de niña, no me va a entender. Él no se da cuenta, dice, que los arbolitos también tienen un tronquito, tienen unas raíces, tienen unas ramitas, pero unos dan manzanas, otros dan peras, otros dan naranjas, otros dan... ¿no? Es lo mismo, pero no por eso son iguales, porque tengan... No, es lo mismo que pasa con los alumnos. Él nos mira a todos como si todos fuéramos iguales. Dije, Dios mío, dije, cuánta sabiduría, la sabiduría de Dios. Y entonces frente a eso, revélate, hija, porque que nadie te robe lo que tú eres, que nadie te robe la personalidad. Después vino la universidad y en la universidad dije, uy, dije, qué difícil. Cuando ya llegó a la universidad dije, qué difícil. Me acuerdo que en la primera reunión de admisión dije, uy, dije, ¿en dónde he metido a mi hija? Decía yo. no escuchaba los discursos. Uy, Dios mío. Al principio mi hija libraba una batalla contra los profesores que les querían imponer, ¿no? Definiciones y cosas hechas, ¿no? Y que no tomaban a Dios en cuenta para nada, cuando mi hija había sido criada y formada pues en un ambiente, de Dios, de fe, en nuestra religión, ¿no? Y ella se peleaba con sus profesores, le ponían mala nota y todo cuanto hay para obligarlas, es decir, a ver, demuéstrame pues que Dios, entonces sabes qué cosa, todo era ponerle. Y entonces ella venía y me preguntaba y yo tenía que decir, hija, le dije, por más que tú trates de darle razones a este hombre y que le des las mejores razones, no te va a entender, porque su cabeza está llena de ciencia, está llena de información falsa, errónea, y tú mira a tu profesor nomás y dime si es feliz. Míralo tú y dime si es feliz, mira si su cara, no, papá tiene una cara, un amargado que no te olvidas, ese malo, perverso, no, a todo el mundo nos intimida ahí con las notas y todo esto y nos pone, y si sabe que necesitamos un 3 nomás para probar y todo esto porque hemos dado, bueno, pues nos pone un 2 simplemente para demostrarnos que él tiene el poder y todo. ¿Te das cuenta? Le digo, es una persona que actúa así, no es una persona que realmente quiera, ¿no?, formar a un buen, a una persona como buena persona y a una persona en lo que él quiere enseñar, sino es una persona que está simplemente desahogando tal vez su frustración en la vida, porque no, y entonces, pero es así. Y entonces cuando vi este video, que se los he puesto, vayan y véanlo, escúchenlo, ¿no? Y entonces se van a dar cuenta, coincido totalmente con ese hombre. Coincido totalmente porque yo traigo esta campaña, la traigo desde hace más de 20 años. Y simplemente no sé ni por qué, ¿no? Pero bueno, no podemos anular la creatividad de los niños, no podemos frustrarlos, no podemos tratar de mangonearlos, únicamente tenemos que vomitar el fruto del bien y el mal, como si todas las cosas, como si las cosas estuvieran divididas solamente entre buen y malo, ¿no? No hay matices, como si no hubieran otro tipo de matices en la vida, y lo que es bueno para uno no necesariamente lo es para el otro, pero en fin, Dios sí sabe de eso, y Dios, pues, hay que ver la creación, nomás la belleza, la armonía de la creación, como todos los, no solamente los seres humanos, sino los animales que viven en el polo, tienen una protección natural para el frío, como los papagayos en la selva también tienen las alas ligeras. ¿Por qué? Porque es otra temperatura. Vemos también cómo a los negros africanos le dan un pelo ensortijado para que les sirva como un colchón, para que evite que el sol los trepane, ¿no?, con la fortaleza del sol. Vamos viendo cómo cada quien tiene su lugar, cada quien, la capacidad pulmonar de los que viven en las alturas, ¿no? Así como, es decir, cada quien tiene lo suyo, cada quien tiene lo suyo. Dios lo hizo todo bien y vio que todo estaba bien. Pero ¿cómo puede estar bien Dios, ¿no?, si agarra contratas y a los zánganos, a los que se quedaron sin trabajar, al final viene y le paga más y todavía dice, empiecen por el último? ¿Por qué le tiene que pagar igual a los otros? Eso no es justo. Es que medimos las cosas de Dios, ¿no?, con la mentalidad humana. Dios, la justicia de Dios es el amor, la justicia de Dios es la misericordia, la justicia de Dios es el perdón, la justicia de Dios es la compasión que tiene. Nosotros vemos simplemente lo de afuera. Hay una parte, ¿no?, cuando Jesús está sentado escribiendo en la arena, y vienen los pecadores y le traen a una pecadora que habían encontrado en flagrante adulterio. Jesús ni siquiera levanta los ojos. Y entonces hay aquella inquietud, ¿no?, que dice, ¿qué habrá estado escribiendo Jesús? Yo hubo una película, no sé en cuál de las películas que vi, que vi simplemente la mano que recorría el camino de un círculo. En la arena, ¿no?, en la que estaba escribiendo Jesús, y después como que puso el dedo en el medio. Yo lo vi, pero en ese momento me vino y dije, ¿no?, que como que Jesús estaba en ese momento pensando, no diciéndolo, ¿no?, ustedes ven lo de afuera, yo veo el corazón. Ustedes ven simplemente la falla. Pero ¿dónde está? ¿Dónde está el hombre que estaba en adulterio? Si la han encontrado en flagrante adulterio, ¿por qué no trajeron al hombre también? ¿Por qué me traen solamente a la mujer? ¿No? Pero además de eso falta ver, ¿no?, qué fue lo que hizo de esta mujer, lo que hizo, qué fue lo que empujó a esta mujer a esa situación, ¿no? Vemos simplemente las apariencias, pero no vemos el fondo de las cosas. Y mientras nosotros no aprendamos a ver, ¿no? A dejarnos, a dejar que el Señor, ¿no? Vea a través de nuestros ojos lo que hay en el fondo de cada ser humano, el sufrimiento, la vergüenza que debe haber en esa mujer, la frustración, el hecho también, el miedo, mañana más tarde voy a crecer, mis hijos se van a enterar, ¿no? De esta situación, ¿cómo puedo hacer? Va a vivir durante toda su vida. Y ahí viene el asunto, ¿no? Y ahí viene el asunto. Y este hombre que llega ahí al final, no, pues no, 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 la justicia de Dios no es eso, no es aquí. Trabajó, no pasa por el trabajo, no es por lo que hagan nuestras manos, no es por nuestros esfuerzos, no es por amor, y a cada uno de nosotros nos ama por igual. Yo pensaba justamente en estos días en la comunidad y decía, cuando veo que llegan personas, ¿no? Al Urín, y por lo menos llegarán unas 150 personas nuevas cada fin de semana, ¿no? Y que se van renovando, no sé cómo hace el Señor, pero llegan, se van llenas, y es que llegan, el Señor deposita la semilla en ellas. La Virgen de Guadalupe que está ahí alumbra a Jesús en sus corazones y en sus vidas, y esas personas ya se van con la semilla puesta en el corazón, ya se van, ya, ¿no? Ya se van con la semilla, ¿no? De la palabra, la semilla de la verdad, del amor en sus corazones. No, ya no tiene, pero veo la transformación, y es decir, y eso me da una alegría tremenda, ¿no? Cuando veo personas que van llegando, ayer estaba con el Chino acá cuando se interrumpió el programa, ¿no? Porque él entró, porque estaba viviendo un momento difícil, y ahí prevalece la caridad, entonces ahí por eso corté el programa. Y entonces resulta que él ha venido antes, ¿no? Y nosotros empezamos, y a veces decimos nosotros todas las que hemos tenido que pasar, realmente todas las que hemos tenido que soportar, destierro, que nos botaban de un lado, nos íbamos al otro, hemos hecho todo un periplo, todo un éxodo, ¿no? Para llegar a este momento, pero cada uno ha tenido un éxodo en su vida, ¿no? Cada uno ha tenido un éxodo en el cual se va por diferentes caminos y piensa que a través de la droga, del sexo, de los placeres o de la comida, va buscando la felicidad, la razón, el sentido de la vida. Otros piensan que propiedades, que tener un yate, que tener un avión propio, que irme acá, que tener una casa de campo, que tener una casa de playa, que tener, es decir, que tener, que tener, que tener, que tener, que tener, y todo lo basamos en el tener, ¿no? Y estamos en eso y van pensando cuántos hemos ido a buscar por ahí, después de repente nos encontramos por qué la vida no nos va bien, y buscamos también en lo esotérico y buscamos entre las brujas. Todo eso es lícito. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene sed de ser feliz, tiene sed de sentirse vivo, ¿no? Y va buscando por caminos de error. ¿Por qué? Porque hay muchísimas señales que nos orientan y que a veces nos señalan caminos que no son y nos los presentan como si fueran caminos de Dios y todo esto, pero sin embargo, no va. Pero llegará un momento cuando la búsqueda es sincera, llegará un momento cuando se agotarán, cuando cansados caerán, rendidos, dirán, ya no tiene sentido buscar más. Y ahí se van a dar cuenta de que no tenían que haber salido a buscar, que habían tenido que detenerse solamente, ¿no? ¿Y por qué? Porque Dios está allá, la felicidad, la paz, todo eso está en cada uno de nosotros. Está porque la esencia que hay en cada uno de nosotros, la vida que hay en cada uno de nosotros es Dios. Y Dios es la perfección y nos creó con amor. Él volcó toda su misericordia y toda su creatividad en nosotros y nos hizo distintos. Inclusive a los gemelos, a los mellizos, los hizo distintos también, porque cada uno, ¿no? Es su experiencia, no es solamente los rasgos físicos los que nos identifican a unos con otros, ¿no? Sino las vivencias que traemos por dentro y las vocaciones y los... Pero entonces vamos viendo, detente, cuando te detengas encontrarás. Vamos buscando, y andamos en una constante búsqueda, detente, y verás que ya, cuando te detengas, ¡ay! Dios mío, como San Agustín, que lo buscaba por todas partes, a través de la filosofía, a través del estudio, a través de la... ¿no? Y iba buscando él, a través del intelecto, iba buscando hasta que se encontró. Uy, Dios mío, tantos caminos he recorrido, por tantos lugares te he buscado, y estabas tan dentro de mí que ni yo era capaz de... Y es así. Ahora... Los dejo, pues. los dejo para que dejen de buscar. Pongo cualquier canción.
Aleluya, 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 al Señor. En la cruz por mí te diste para darme libertad. De la tumba resurgiste y en tu trono ahora estás. Oh Jesús, te proclamamos, Señor. Los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Proclama al Señor.
Age to age, with me, have a ray is our God, and all will see, have a ray, how great is our God.
Hallelujah. Oh Dios, queremos ser ese pueblo.
Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor, hoy le quiero.